Son las 8 o las 7 en Canarias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El rey emérito sigue en la zarzuela. Larga reunión con su hijo, el jefe del Estado, y encuentro familiar. No hay más información, no hay más información ni detalle alguno que permita que nos hagamos una idea de lo que se puede haber dicho o acordado en la reunión formal y oficial entre padre e hijo, porque la otra obviamente es privada y no habrá información, aunque es claro que su propósito y resultado probablemente esté en la línea del deseo expresado por el propio Juan Carlos desde el coche cuando entraba hoy en la zarzuela.
¿Qué espera de la visita hoy a su hijo?
Abrazos.
Abrazos. En la espera un detalle que se me antoja no menor. Es una impresión personal que quizá usted comparta, y como tal la expreso. La radicalización del gobierno, que ha pasado de ponerse de perfil y exigir tímidamente explicaciones a reclamarle ya al emérito, además con tono de reproche.
El rey emérito debe dar, considero que es ineludible que debe dar explicaciones. Si en su primer viaje a España en estos dos últimos años no ha aprovechado para dar explicaciones y solo para salir al mar y para una barbacoa, entiendo que ha perdido la oportunidad, la primera oportunidad importante que tenía de dar explicaciones. Espero que las dé en breve.
Creo que ha perdido una oportunidad para dar la respuesta que esperan los españoles y que merece la democracia española.
O sea que ese es el argumentario desde la parte socialista, como acabamos de escuchar a Marlaska o la portavoz Rodríguez. Y luego está, no sé si en el otro extremo, pero un poquito más radical, a saco, con la acusación, como hacía este fin de semana el ministro Garzón, asumiendo la portavocía, algo muy de esta izquierda, de la gente, de todo el mundo en general.
Estamos hablando de un delincuente acreditado. Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido. Toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, que esa persona es un ladrón.
La brújula. La brújula. Juan Ramón Lucas. Onda Cero.
Yo no quiero ser presidente de España porque los españoles no quieran al PSOE ni a su socio. Yo quiero ser presidente porque España quiere que el PP gane y gobierne, que es una cosa distinta. Y creo sinceramente que cada vez hay más españoles que no quieren que el PSOE gobierne en España y que quieren que la alternativa al Partido Socialista, el Partido Popular, gobierne en España.
En Génova, ante su comité ejecutivo, Núñez Feijóo se va perfilando como una alternativa de más precisión y contenido político, o por lo menos eso parece que está haciendo, que lo que había antes con el dúo Casado-Egea. Al menos, repito, esa es la impresión que produce la serena consistencia de un candidato que sigue estirando el chicle de su llegada y mantiene en las encuestas tan alto perfil que roza la mayoría absoluta, que conseguiría con los apoyos de Vox y Navarra Suma, y en eso está.
Nunca voy a renunciar a una mayoría amplia que cambie las cosas en España. Nunca debemos de renunciar a obtener una mayoría amplia para que España esté gobernada por un partido que tenga una mayoría amplia. Y de ahí que nazca un proyecto claro y un presidente libre. Por eso, aunque no está aquí, le diría a Juanma que no estaría mal que empecemos a hacer esto por Andalucía.
Atención a problemas crónicos de salud, como voy a poner dos ejemplos claros, tuberculosis e VIH. Pensemos que la tuberculosis y el VIH sin tratamiento se convierten en enfermedades transmisibles y ambas mortales.
Médicos del Mundo pone hoy el dedo en la llaga de Ucrania, en la herida de Ucrania. El país sangra por esa herida de la guerra y lo hace sin el salvavidas de una sanidad que ha sido borrada del mapa. Contabiliza la organización más de 230 ataques a hospitales y ambulancias. Hay enfermedades, como acabamos de escuchar, que se pueden convertir en transmisibles. Y la salud mental está en Ucrania devastadoramente dañada. Es una guerra, sí. Es una guerra. Y vale todo. Bueno, también. Y todos los errores han de ser descontados. Pero no por ello debemos dejar de contarlo. De denunciar, creo yo. Aunque sea lo normal en una guerra. La devastación por la devastación, la muerte por la muerte, se supone que no tienen cabida en los conflictos bélicos de este siglo. Se supone, pero se ve que no. Como la venganza, como la duda sobre si una justicia es eso o venganza en una situación como la presente allí. Ucrania ha condenado a un soldado ruso a cadena perpetua en el primer juicio con sentencia contra un invasor. Ha confesado haber asesinado a un civil desarmado. Cabe preguntarse, ¿juicio justo? ¿Garantías en un tribunal en tiempo de guerra? ¿Un tribunal del país atacado? ¿Un juzgado de entre los atacantes? Repito, también cabe preguntárselo y ahí lo dejo. Me pregunto además, en esta tarde de lunes, ¿cómo vamos a resolver el problema de la atención primaria en España? Que es muy grave y tiene cada vez más difícil respuesta, en positivo al menos. Los nuevos médicos no tienen alicientes para elegir esa especialidad, al menos en las zonas rurales. Hay comunidades que no consiguen médicos en una especialidad como esta, repito, atención primaria, en la que además se van a jubilar muchísimos facultativos en los próximos meses. Mire, en la última asignación de médicos por plazas y especialidades, un 10% de los de atención primaria no se han cubierto. Hay ejemplos, por ejemplo, en El Bierzo, en León, hay casos como en León, en El Bierzo, donde solo se ha cubierto una de siete posibles plazas que había a disposición de los nuevos médicos. Domingo Sánchez, portavoz de Médicos Jóvenes de la Universidad Médica Colegiada.
Plazas que no van a ser cubiertas por profesionales en formación que puedan luego convertirse en especialistas sanitarios. Requiere ver qué elementos están contribuyendo a que el sistema se esté desvaneciendo poco a poco.
Lo que queremos es ajustar los puestos, los tramos de manera generosa para que, a pesar de estas subidas de la inflación, sigas pagando los mismos impuestos y puedas corregir este defecto. Y nos gustaría que entrara ya en vigor el año que viene, en el 2023, una propuesta, como decía en el discurso, que ya planteó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Que dice Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, que va a ajustar los impuestos que dependen de Madrid a la inflación, o sea, que pagarán menos los madrileños. Bueno, veremos en qué se traduce. Y le ha contestado hoy también la vicepresidenta económica Nadia Calviño que no, que a ver, que doña Isabel, que eso va contra los planes europeos.
Creo que las recomendaciones de la Comisión Europea son muy claras con respecto a no poner en este momento en riesgo estos objetivos de responsabilidad fiscal y no abordar modificaciones fiscales, digamos, generalizadas. Desde el Gobierno de España tenemos una posición muy clara con respecto a la conveniencia de adoptar bajadas de impuestos selectivas que puedan beneficiar sobre todo a los ciudadanos y a los colectivos más vulnerables y que en este momento nos permitan responder de la manera más eficaz posible al impacto de la guerra.
La brújula. Juan Ramón Lucas.